Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tú nos has puesto dentro de una familia espiritual, forma parte de todo lo que tú has provisto para nuestro bien, para nuestro servicio, pero desde luego también para esta relación de ayuda, de necesidades mutuas que podemos suplir porque tú has dado también dones para ayudar a otros. Y también nos has transformado para que el amor de Cristo fluya en nuestras vidas, aprendamos lo que es el amor y cómo aplicarlo en el día a día con determinadas personas, y siendo conscientes, Señor, de que todos son nuestros hermanos en Cristo, en tanto que creyeron en Él. Y Señor, te pedimos que nos ayudes y nos bendigas para que todo lo que tú nos dices en tu palabra no sea en principio, Señor, muy superior a lo que nosotros podemos ofrecer, pero también, Señor, dándote gracias porque, sin embargo, el mismo que pide también capacita para aprobar y para poder apreciar y aplicar todas estas cosas acerca del amor de los unos hacia los otros. Gracias por la vida nueva que nos has dado. Gracias porque el Evangelio es quien trajo, Señor, esta invitación a la salvación. Tú nos has transformado y con esta nueva vida de Cristo también podemos vivir de una forma distinta, tener una manera diferente de apreciar a las personas y las cosas. Pedimos, Señor, que nos bendigas, por lo tanto, para seguir con este estudio y que nos bendigas para entenderlo. Primeramente porque tú des sabiduría al predicador de forma que pueda entenderlo y aplicarlo debidamente, enseñarlo con palabras comprensibles, y Señor después porque tú des también sabiduría para entender al que escucha, primeramente de forma inmediata y luego otros que podrán utilizarlo y escucharlo mediante la página, mediante las grabaciones, y pedimos tu bendición por ello. Pues Señor, guíanos y bendícenos en todo para que nos haga bien tu palabra, que realmente equipe a los santos para la obra del ministerio, usando los dones que tú has dado para ese fin. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues estábamos con Primera de Pedro, capítulo 1, y los versos 22 al 25, que vamos a leer otra vez. Y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, el día anterior, el anterior estudio, estábamos iniciando este pasaje. Nos centramos sobre todo en la parte central, que dijimos que era el tema de estos versos, este amaos unos a otros de corazón puro. Entrañablemente de corazón puro. Pero, claro, este imperativo tiene un fundamento en dos partes, que ya empezamos a explicarlo el día anterior. Por una parte, la primera parte del verso 22, habiendo purificado vuestras almas; la segunda parte, verso 23, siendo renacidos por la simiente incorruptible. Y decíamos, y es bueno recordarlo, que aunque los verbos son, el modo de los verbos son iguales, en cuanto a habiendo purificado o siendo renacidos, sin embargo, la voz en un caso es activa y en otro caso es pasiva. Es decir, el verso 22 al principio tiene que ver con lo que nosotros hacemos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En cambio, el verso 23 es lo que Dios hace, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. Por lo tanto, hay una parte que Dios hace que es imprescindible, danos vida, pero eso no ocurre si antes no hay esta obediencia a la verdad, ¿no? Y ambas cosas nos dan una transformación que hace posible el imperativo. Amaos unos a otros. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos vida y tenemos la capacitación para aplicar lo que Dios nos pide. Eso es una enseñanza que hemos visto una y otra vez en la epístola de Pedro y que lo tenemos también en otras partes de la Escritura. Así que vamos a ver estas dos partes del fundamento. Primero, la purificación del alma y, en segundo lugar, la regeneración por la palabra. Bueno, tenemos la primera parte en el verso 22. La primera parte del verso 22. Tenemos el verbo purificar. El verbo purificar en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo a veces, tiene que ver con la purificación de objetos ceremoniales, ¿no? Hay un pasaje interesante ya en Números 31, ¿no? Que lo que puede ser purificado por fuego, hay que pasarlo por fuego. Pero si algo no soporta el fuego, pero puede ser purificado con agua, que se purifique con agua. Y esto es una forma, obviamente, externa de purificación, pero que hablaba de cosas internas también. Los judíos tienen que aprender por estas cosas que hacían a veces externamente, que había también un mundo espiritual, ¿verdad? Igual que los alimentos puros e impuros, también nos hablaban de que cosas buenas y otras que no lo son, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que tenemos en este pasaje no son cosas ceremoniales externas, sino cosas internas, algo interno. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, verso 8 dice: purificad vuestros corazones. Entonces, lo que hay que purificar no son las formas, lavar lo vestido, como en otras ocasiones en el Antiguo Testamento, sino algo que ocurre en nuestros corazones. También en Primera de Juan capítulo 3 y verso 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, que un día seremos como Él, pues tiene que ser puro como Cristo es puro. Pues por ahí va el asunto, es una purificación moral, una purificación espiritual. Y luego la palabra obediencia que tenemos a continuación hace también claro, más claro todavía, este tema. Porque sin obediencia a la verdad no hay cambio de corazón, no hay transformación de corazón, ¿verdad? Entonces, este purificar realmente tiene sinónimos, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, después en el verso, la segunda parte del verso 22, cuando se habla acerca de amar con corazón puro, por ejemplo, o cuando se habla acerca de ser santos como yo soy santo, dice el Señor, pues todo esto entra dentro del mismo campo semántico que tenemos aquí con la palabra santidad y la palabra purificar, ¿no? Y significa primeramente que hay una unión con Dios y que nos hemos separado de la antigua impureza y por lo tanto ahora tenemos una vida purificada precisamente porque es una vida nueva. Es decir, aquí se está tratando de la conversión a Cristo. Es otra forma de hablar de la conversión. Claro, todo esto hay que desarrollarlo. Tenemos el medio de la purificación y luego tenemos el propósito de la purificación. Bueno, ¿cuál es el medio de la purificación? Pues dice, mediante la obediencia a la verdad. Algunos dirían verdadera obediencia, pero no es esto. Es obediencia a la verdad. Es objetivo. Entonces, obediencia, como ya hemos visto también en otras partes de Primera de Pedro, habla acerca de la conversión. Ya lo explicamos en el capítulo 1 y verso 2 también, ¿no? Pero lo tenemos en otras partes del Nuevo Testamento. Pablo, ya que hemos hablado acerca de la epístola a los romanos antes, pues habla bastante acerca de la obediencia. Él recibió la gracia del apostolado para la obediencia a la fe de las naciones. Y tenemos otros pasajes también, ¿no? Cuando habla de lo mismo, obediencia de los gentiles, etcétera, ¿no? Obediencia a la fe. Por lo tanto, se trata de que el Evangelio nos llega y nosotros respondemos obedientemente, que es una manera de fe, de ponerlo en el Evangelio. Los creyentes hemos sido llamados al arrepentimiento antes, a creer, a confesar a Cristo para ser salvos. Y esto es un mensaje que tenemos en bastantes partes del Nuevo Testamento. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una fe que realmente es cordial, y todo esto después de una transformación que nos hace hablar acerca del Señor y de la salvación. Y claro, cuando se trata de esto, pues no tenemos que pensar que hay una especie de mérito nuestro. No es una idea sinergista, es decir, por ejemplo, ahí tenemos un carro. Y para tirar del carro tiran dos bueyes. Pues esta no es la idea. No se trata de que Dios hace una cosa y nosotros estamos ayudando a Dios. No es sinergismo. Y tampoco se trata de que nosotros, por supuesto, seamos agentes de salvación. La salvación está cumplida enteramente en Cristo. Nosotros nada tenemos que hacer, a no ser que quitemos méritos a la obra de Cristo, y es una ofensa añadir a lo que Cristo hizo. No somos agentes de la salvación, tampoco ponemos nuestra parte para salvarnos. Sencillamente nos llega el Evangelio y de pura gracia somos salvos cuando nosotros ponemos nuestra confianza, que aquí se llama también obediencia. Vale, pues esto es el medio de la purificación. Esta asociación de purificación y obediencia también la encontramos al comienzo de la carta, porque se habla de santificación en el Espíritu para obedecer. Entonces, tenemos esta relación entre purificación y obediencia. Y el Espíritu santifica para la obediencia a Jesús, para creer en Jesús y para rociar también la sangre de Jesucristo. La obediencia a la verdad es sencillamente aceptar el Evangelio. De eso se trata, es otra forma de decir lo mismo que tenemos en otras partes, es decir, el Evangelio nos llega y nosotros aceptamos el Evangelio, ponemos nuestra confianza enteramente en que la salvación cumplida en Cristo es suficiente para salvarnos, que si creemos tenemos vida eterna, y eso es lo que ocurre. Ponemos nuestra confianza en la palabra de verdad, que es el Evangelio, que luego se va a hablar acerca de él. Y por lo tanto, la verdad está en contraste con toda falsedad. También está en contraste con nuestra antigua ignorancia. Cuando vivíamos ignorantes y vivíamos en una manera vacía de vivir, como explicamos anteriormente en el capítulo 1, ¿no? Pues todo esto lo dejamos atrás y en su lugar el Señor nos cambia y nos da una naturaleza nueva. Es decir, cuando nosotros creemos, y por eso también se habla de obediencia, no solamente ponemos nuestra confianza en el Señor plenamente, solamente Él puede salvarnos. También ponemos nuestra vida, nos jugamos nuestra vida para ponerla en Cristo y para seguir viviendo en Cristo después. Escogemos también a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor. Comenzamos el camino de la santidad, que luego es lo que hemos visto anteriormente en el capítulo 1, y vamos rechazando también todos aquellos vicios de carácter que luego tenemos en el capítulo 2, el verso 1. Ahí tenemos una serie de vicios de carácter, de pecados, que realmente no tienen que ver con nosotros, porque no tienen que ver con una vida purificada, que realmente tiene que ver con santidad, no tiene que ver con falta de santidad. Así que todo esto va unido en lo que estamos diciendo. Bueno, aquí tenemos la obediencia. No dice obediencia, sino la obediencia, que por lo tanto especifica que esta obediencia es una obediencia que la verdad requiere. La verdad requiere obediencia. Y por lo tanto, que cuando tenemos la obediencia, abarca todo esto. Yo creo que es importante esto, ¿eh? Porque la verdad no solamente es algo que aprendemos. Claro, tenemos que aprender. Os explica el Evangelio, tenemos que entender qué significa el Evangelio. Algo hemos dicho esta mañana con el capítulo 3 de Romanos, ¿no? Pero se trata también de que la verdad requiere obediencia a la verdad. Y la aceptación de la verdad en fe y sumisión en la vida es lo que se nos pide también. Pero también tiene que ver con toda la realidad del Evangelio. Que esta verdad, como ya se ha explicado otras veces, es realidad. El Evangelio son realidades. Para el incrédulo no lo son. Bueno, eso de la cruz. ¿Qué es la cruz? La resurrección. ¿Y quién sabe si ha resucitado Jesús? La fe está enteramente convencida. Convencido. Nos convence de que esas son verdad. Finalmente decimos, Cristo está a la diestra de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Cristo volverá otra vez. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Evangelio contiene todas estas realidades. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, aceptamos realidades. Son verdades, realidades en Dios. Y por eso Hebreos 11 nos habla acerca de la fe, ¿no? Es esta convicción de lo que no se ve. Dice en otro pasaje de Primera de Pedro, ¿no? A quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios nos ha transformado. Y la fe realmente hace que cumpla la función de la vista. Lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero nosotros esperamos algo que no vemos. Pero con esperanza lo esperamos. Así que esta es una realidad bendita. El Evangelio contiene realidades. Lo que se proclama en el Evangelio son verdades acerca de Cristo. Y nosotros las asumimos, las creemos. Y Dios las incorpora a nosotros. Tenemos una fuerte convicción de que todas estas cosas son verdad. Y vivimos como vivía también Moisés, como viendo al invisible. Porque si no, exactamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, todo esto está en este asunto. Pero luego, después, se dice que lo que Dios ha purificado, dice vuestras almas. Y estas son palabras subrayadas en el texto. El apóstol Pedro quiso que estas palabras fuesen puestas en cierto lugar en la frase para que nos fijáramos de que tienen que ser enfáticas. Habiendo purificado, ¿qué? Vuestras almas han sido purificadas. No otra cosa, vuestras almas. Por lo tanto, nuestra naturaleza interna. Dios ha cambiado nuestros corazones. Y por lo tanto, a partir de ahí, cuando hablamos acerca de que el creyente tiene nuevos motivos, nuevos pensamientos, nuevas acciones, pues es verdad. Y yo creo que cualquiera de nosotros, cuando hemos tenido una experiencia de conversión, hemos visto eso. De repente decimos, ¿y cómo antes lo había visto? Le decíamos, ah, no, yo todo esto lo creo. Reía. Y yo todo esto lo creo, claro, esto es la palabra del Señor y tal, ¿no? Pero cuando finalmente te entregas al Señor, entonces te das cuenta de que eso es verdad. Y lo ves con una claridad que dices, ahora lo explico cualquiera y va a creer cualquiera. Porque es sencillísimo. No es sencillísimo. Pero es verdad. Nuevos motivos, nuevos pensamientos, nuevas acciones. Tenemos motivos distintos para hacer las cosas. Pensamos de forma diferente y vamos cambiando nuestra mente. La renovación de nuestra mente día tras día. Nuestras acciones van dirigidas para glorificar al Señor, para servir a otros. Y eso antes ni lo sabíamos ni podíamos hacerlo. Ahora podemos. Por lo tanto, hemos creído esto, Dios nos ha transformado y se espera que sigamos el camino de la santidad después. Pues todo esto tuvo lugar, esta limpieza tuvo lugar por la obediencia a la verdad. La verdad, insisto, es el Evangelio que tiene promesas y que tiene demandas. A veces nos quedamos con las promesas del Evangelio y hacemos bien, porque finalmente nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Esto es admirable, por supuesto, ¿no? El Evangelio también tiene demandas, ¿eh? Y por lo tanto el que cree el Evangelio también tiene que seguir a Cristo como Señor de su vida. Una cosa va con la otra también. Así que no es un mero asentimiento al mensaje. hay muchos que pueden decir eso, sino también un compromiso de nuestra vida con el Señor. Si hemos sido transformados, hemos de vivir como gente transformada, gente que ahora pertenece a Cristo y, por lo tanto, ha comenzado en el camino de la santidad. Hemos obedecido a la verdad y ahora somos hijos de obediencia, como veíamos en otro pasaje también. Consiguientemente, hay privilegios y también hay demandas en el Evangelio. Las promesas del Evangelio son maravillosas. Tenemos vida eterna y esperamos consumación de la vida eterna, pero también hay demandas en el Evangelio. Pero claro, las demandas realmente no debían de ser problema, porque finalmente no tenemos que hacer nada. Tenemos que ser agradecidos al Señor simplemente. Igual que agradecemos al Señor la adoración aquí, cuando tenemos que hacer algo para servir a los hermanos, o para hacer algo que quizá nos cueste un poco más, pensemos, ¿qué hizo Cristo por mí? Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer yo? Todo lo que haga es poco, ¿verdad? Vale, pues entonces la gratitud va juntamente con la obediencia a la verdad. Luego el propósito de la purificación, dice, para el amor fraternal no fingido. Para el amor fraternal no fingido. Bueno, el amor fraternal, Filadelfia. Os suena la palabra Filadelfia, ¿no? Esto no son las reuniones de los hermanos Calés, los gitanos, ¿no? También se llaman de Filadelfia, ¿no? Pueden encontrar una nueva hermandad espiritual, supongo, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero Filadelfia está compuesta de la palabra filia, que significa afecto, y adolfé, que significa hermanos. Es decir, amor a los hermanos. Amor a los hermanos. Es decir, los hermanos deben tener nuestro afecto fraternal. Yo el vuestro y vosotros el mío. Amor a los hermanos. Bueno, vamos a ver tres cosas aquí. Primeramente, el concepto de Filadelfia. Segundo, el ámbito de Filadelfia. Y tercero, la esencia de Filadelfia. Bueno, vamos a ver el concepto de Filadelfia porque hay que comparar un poquito. Primero con Israel. Con Israel, porque allí también había afecto fraternal. Incluso Pablo también, cuando habla de otros judíos, él era judío, dice hermanos según la carne. Por lo tanto, también se trataban como hermanos. Pero más bien era el afecto fraternal era también la solidaridad familiar. Esto era muy común en Israel. Había tribus y también había familias, ¿no? Y esto era lo que se apreciaba. Entonces se dice que la familia, de la familia, respecto a sus representantes varones en la vida pública, también pertenecía a las mujeres, ¿no? Aquí en Lucas 21:16 también se habla acerca de vuestros padres y hermanos como aquellos que están a veces persiguiendo a los creyentes. Por lo tanto, ya están hermanos y hermanas, se supone, ¿no? Pero Filadelfia implica el afecto y el apoyo compartido por hermanos y hermanas en el mismo grupo. Pertenecía al mismo grupo porque pertenecía a la misma raza, a la misma familia, etc. En ese sentido era, digamos, el concepto más o menos muy, muy limitadamente de lo que era en Israel. Y luego, la sociedad grecorromana, el parentesco de sangre, era lo que determinaba legalmente quién era hermano o hermana. Pero también se podía utilizar esta palabra para hablar de compatriotas o de miembros de una sociedad religiosa. También en esto podía haber esta idea de hermandad. En Israel también estos eran aplicados no solamente a parientes naturales, sino también a correligionarios que se habían convertido y observaban la ley mosaica, ¿no? Y según su interpretación contemporánea. Ahora, Jesús y sus seguidores también llamaban a los prójimos israelitas hermanos, en muchos casos, ¿no? En este sentido, pues, es un parentesco de familia, ¿no? Y esto sentó también el precedente para el ambiente cristiano también. Sin embargo, en Israel, como hemos visto, era un parentesco y una descendencia que determinaba la comunidad. Ahora, Jesús revierte este principio. Y no es el parentesco y la descendencia que determina la comunidad, sino al revés. Entonces, hay un pasaje muy interesante, quizás más claro que vayamos a estos textos, porque se trata de un parentesco que tiene que ver con la filiación de aquellos que son guiados por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Así que la descendencia natural, la descendencia de sangre, no determina la relación con Dios, no determina la posición dentro de Israel o dentro del pueblo de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Ahí está. Cuando alguien vino aquí, vinieron a Jesús y dijeron, ay, tu madre y tus hermanos están fuera. Quieren hablar contigo, ¿no? El Señor dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Yo estoy hablando acerca del reino de Dios. Y estoy hablando acerca de conversión y de cambio. Y por lo tanto, mi hermano, mi hermana, mi madre, los que son parientes, realmente son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que él estaba predicando. La voluntad de mi Padre que crean en aquel que le envió, por supuesto, ¿no? Así que tenemos estos pasajes también. Y cuando está hablando a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, pues dice, no llaméis a rabí a nadie de vosotros, porque hay uno que es el maestro, que es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Hay un solo Cristo y todos vosotros sois hermanos. Así que esto ya determina qué es realmente la Filadelfia que estamos hablando. Así que aquí tenemos una familia que no está basada en sangre, ni en la observación de la ley, que observaban la ley también eran tratados como hermanos, sino se trata de la voluntad del Señor, se trata de la lealtad al Mesías de Dios, aquel al que Dios había enviado. Así que, en consonancia con esto, pues, el reino de Dios es interpretado como la casa de Dios, el templo de Dios, que luego vemos en el capítulo 2 de Pedro. Y los discípulos de Jesús son hijos del mismo Padre Celestial. Todos somos hijos de Dios, por lo tanto, hermanos. Estamos unidos por la fe y la lealtad familiar, estamos conjuntamente en una misma iglesia, en la familia o la casa de Dios, siguiendo la figura que se utiliza en otra parte del Nuevo Testamento, es la familia de la fe, de la cual habla Pablo en Gálatas capítulo 6, la familia de la fe, y luego en el capítulo 2, verso 17 de Primera de Pedro, habla acerca de amar a los hermanos, literalmente amar a la fraternidad, amar a la fraternidad. Así que la palabra hermanos en el Nuevo Testamento aparece 343 veces, la palabra hermanas 26 veces. Pero cuando se habla acerca de hermanos, obviamente no es solamente los hermanos varones. Pedro, cuando habla aquí de hermanos, se trata de todos los lectores, que eran mujeres y hombres, varones y mujeres, ¿no? Por lo tanto, todos los que son creyentes en Cristo forman parte de una sola familia. No son familias diversas, una sola familia, tenemos un solo padre y tenemos también un solo Mesías, un solo maestro, que es el Cristo. Y luego tenemos el concepto de Filadelfia y ahora el ámbito de Filadelfia, porque dentro de la familia de Dios los creyentes tienen que practicar fraternidad, porque esto es lo que se hace en todas las familias, que tengan un cierto orden, una cierta honorabilidad, ¿no? Pero claro, nosotros somos la familia de Dios, por lo tanto también tiene que haber un buen orden típico de las familias. ¿Y esto qué supone? Pues supone nutrir los vínculos de afecto. Nutrir los vínculos de afecto. Nosotros no somos llenos de amor de repente. Tenemos que cada día ver si realmente he ofendido a alguien. Si he hecho algo que debiera hacer para amar a otros, tengo que aprender más acerca de qué es el amor del cual hablábamos el otro día, de ver cómo la otra persona, qué necesita, qué tiene, qué le falta, cómo puede ayudar, etcétera, y luego ayudar. Entonces hay que nutrir el vínculo de afecto y por lo tanto a veces esto significa ser generosos en el apoyo material, por ejemplo, en el apoyo emocional a veces a otros creyentes. Hay creyentes que a veces no solamente tienen necesidades materiales, a veces hay creyentes que tienen problemas emocionales. No sé si podemos ayudar, a veces hay cosas que solamente lo puede arreglar un psiquiatra, ¿no? Un psicólogo, pero emocionalmente sí que podemos atender y consolar a otros a veces ciertas situaciones. También significa respetar a otros que pueden tener autoridad dentro de la iglesia que el Señor ha dado. Significa evitar riñas familiares, que mal suena, ¿no? Riñas familiares. Hay que evitar las riñas familiares, evidentemente. Y a veces se trata de mantener esta solidaridad del templo de Dios, de la casa del Señor. Esta iglesia normalmente siempre ha sido una iglesia, y yo lo he vivido mucho aquí, bastante afectuosa. Cuando yo regresé de Vallecas para volver otra vez a Duque de Sesto, encontré realmente una iglesia muy afectuosa. Había aquí familias que eran auténticos amigos, aparte de hermanos eran muy amigos. Y había un ambiente afectuoso, que esto une. Es un pegamento que une y que realmente es importante, sin duda, ¿no? Después hubo otro problema y tuvimos una división porque se estaban rompiendo los lazos internos de afecto. Y ese es el problema, ¿no? Pero bueno, el Señor juzgará eso. Pero a veces también significa ofrecer hospitalidad a otros o también una conducta pública que trae honor a la Iglesia y que honra al Señor. Porque sabemos que estamos representando en el mundo a alguien que pertenece a una iglesia y que tenemos que dejar buen nombre, bien el nombre de nuestro Padre Celestial. Que no diga gente mala acerca de nuestro Padre Celestial, que dice, mira tú este, ¿no? Con todo lo que dice y todo lo que presume de creyente, y fíjate cómo vive, ¿no? Pues ofrecer hospitalidad a otros, cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a ver más acerca de la hospitalidad, pero una conducta pública que honre al Señor. Y esto no se vive aquí, se vive fuera. Y realmente fuera es donde más difícil es vivir, porque no estamos arropados con otros, ni estamos unidos en el mismo deseo de adoración. Estamos solos con personas que no nos entienden, que a veces tenemos que decir no a ciertas cosas y por lo tanto a veces tenemos problemas. Y a veces hay que dar testimonio del Evangelio, aparte si lo quieren o no lo quieren. Claro, si no lo quieren es evidente que no vamos a obligarles a hacerlo, pero tenemos que tratar de que otros sepan del Evangelio también. Y esto forma parte del testimonio que honra a la familia de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el ámbito de Filadelfia es así, ¿no? Yo recuerdo lo que enseñan los GBU, por ejemplo, ¿no? Los grupos bíblicos universitarios, ¿no? Que donde hay un estudiante cristiano, ahí está la iglesia. Donde yo estoy, con mi familia, o en el trabajo, donde sea, ahí está la iglesia. Por lo tanto, el honor de la familia de nuestro Padre Celestial también la llevamos cada uno de nosotros, donde estemos. Bueno, eso un poquito para ampliar el tema, ¿no? Y este carácter y esta ética es evidente en todo el Nuevo Testamento, pero en la epístola primera de Pedro está muy acentuado este tema, porque en todas partes tenemos enseñanza acerca del amor fraternal. Pero en esta epístola abunda mucho más. Y aquí tenemos temas, por ejemplo, como la paternidad de Dios, Dios nuestro Padre, la regeneración de los creyentes, tenemos vida porque nuestro Padre Celestial nos ha dado nueva vida, tenemos nuestra identidad como hijos de Dios, vemos a la Iglesia como fraternidad y como templo de Dios o casa de Dios. Y luego tenemos, luego en el capítulo 2 tenemos lo que se llama la ética de la casa, que es donde se ven ahí los esclavos, se ven las esposas, los esposos, etcétera, la vida en la sociedad, etcétera. Pues todo esto también tiene que ver con lo que tenemos aquí, ¿no? Y entonces la ética de la casa que tenemos ahí también tiene que tener su propio orden, su propia conducta. Bueno, ahora no vamos a ir a eso en el capítulo 2, a partir del verso 13 en adelante, pero allí tenemos esto de honrar al rey, por ejemplo, ¿no? Las autoridades, etcétera. Tenemos a los esclavos que tienen que a veces sufrir injustamente por hacer bien. Las esposas, cómo tienen que comportarse, etcétera. Que se ve lo que era la casa romana, ¿no? El establecimiento que se llamaba, donde a veces la casa no solamente era el padre y la madre, sino que tenían en una familia extendida. Había hijos, había esclavos que trabajaban, etcétera. Y por lo tanto, en todo ese ámbito de la casa, el creyente tiene que manifestar esa cohesión y esa reputación y dar dignidad y honor a la casa de Dios. Entonces aquí refleja la importancia atribuida a lo que asegura la cohesión de la Iglesia. No hay cohesión en la Iglesia sin amor fraternal. Imposible. Si no hay cohesión fraternal auténtica, finalmente seremos personas dispersas. Tiene que haber cohesión. Y aquí se habla acerca de ese amor fraternal. Y también se ve cómo realmente el movimiento cristiano, entonces y ahora, pues es como una nueva familia de Dios, que es diferente a todas las familias que están en este mundo, que son una especie de sociedad alternativa, diferente. La Iglesia es distinta, es diferente, aunque vive inmersa en la sociedad actual también, ¿no? Y en Primera de Pedro, pues hay también este término Filadelfia, pero también hay otros términos que están relacionados, en cuanto, digamos, semánticamente, ¿no? En lenguaje. Por ejemplo, luego en el capítulo 3 y verso 8 se dice amar a los hermanos. Es una palabra parecida. Capítulo 4 y verso 9, cuando se habla acerca de ser hospitalarios, también tiene que ver con esta idea de Filadelfia. Y interesante, después, al final, cuando acabe la epístola, cuando se habla acerca de besar, saludos con ósculo santo, porque es una manifestación de afecto fraternal. Normalmente las familias, cuando se ven, se besan, se saludan. Bueno, también depende mucho, por supuesto, de lo que es la cultura, ¿no? A veces nos saludamos besándonos, abrazándonos y a veces dándonos la mano, ¿no? Eso es lo de menos. Pero lo importante es detallar que también en relación con la palabra Filadelfia está la palabra besar como muestra del afecto familiar. Por lo tanto, veis cómo abunda en el apóstol Pedro toda esta idea. También tenemos la palabra compasión en el capítulo 3, verso 8. El respeto mutuo que tenemos que tener unos con otros, el servicio mutuo, en el capítulo 4, y todo esto lo que hace es reforzar los vínculos emocionales y que se relacionan con la fraternidad. Bueno, yo creo que es importante, ¿no?, todo esto que estamos diciendo, porque finalmente no hay iglesia sin amor fraternal. Y cuando realmente estamos en la iglesia es cuando realmente estamos aprovechándonos del amor fraternal que el Señor ha dado y que el Señor quiere que nosotros manifestemos. Y obviamente cada uno tiene que hacerlo, pero cada uno también recibe mucho de otros. Estar fuera de la iglesia es un problema, Evidentemente, esto no lo quiere el Señor, en ninguna forma. Cuando se dice amar a los hermanos, amar a la fraternidad, es que realmente todos los creyentes formamos parte de una sola fraternidad, de una sola familia. Y vivimos como familia, fraternalmente, porque realmente el Señor quiere que lo hagamos así, y es para bien nuestro. No es una exigencia, es que es una bendición, si lo entendemos bien. Y como a veces he dicho, si queremos aprender a crecer espiritualmente, hay que vivir en la iglesia. Porque yo no digo lo que yo he aguantado a otros, digo lo que otros me han aguantado a mí. Porque a veces cuando pienso en todo esto, el Señor trae a mi mente cómo era yo hace años, ¿no? Y la paciencia que tuvieron los ancianos conmigo. Y los hermanos también. Y finalmente, pues a veces, en mucho soy lo que soy gracias al amor fraternal, a la paciencia de otros, a la oración de otros. Y eso cada uno de vosotros quizá lo puede decir también. Pues esto, aunque sea duro a veces, hay que vivir en la iglesia. Porque si no, no podemos aplicar estas cosas que el Señor nos dice, que no son una obligación, que es un privilegio que el Señor nos da. Porque sale de una purificación de nuestras almas. Que el Evangelio ha hecho en nosotros. Que nos ha puesto dentro de una familia, que es la familia de un único Padre Celestial. Que seguimos al único Maestro que realmente es un modelo en todo esto. Por lo tanto, es una bendición. Bueno, acabamos con la esencia de Filadelfia. Porque aquí se habla de fingido. El amor fraternal no fingido. Fingir es lo que la gente hace cuando están en carnavales. Ponerse máscara. Entonces es muy difícil conocer a alguien porque no sabes quién es. Y por lo tanto los antiguos actores también hacían esto, ¿no? Subían al escenario y como tenían caretas, pues se vestían de cierta forma para representar por determinada actuación que tienen que hacer, algún tipo de papel que tenían que hacer en el escenario para representar un cierto personaje. Hoy en día lo tenemos también, a veces en las películas, ¿no? Que vemos una película y a veces nos atrae mucho, digamos, un cierto personaje. Por su bondad, por la forma en que hace y tal. Uno dice, casi, me gustaría ser como esa persona, ¿no? Luego lee las crónicas de lo que es esa persona, lleva tres matrimonios, ahora está peleando con otra, pero se va a divorciar, no se va a casar, no sé qué. Tú dices, madre mía, ¿y cómo me puede atraer tanto ese personaje? El personaje es una cosa, la persona es otra, ¿no? Pues eso es lo que es, de eso se trata, lo que es fingir. Y si siempre existe el peligro de representar algo que no es verdadero afecto hacia otros. Pero tenemos que mirar mucho nuestra sinceridad delante del Señor, porque la vida que Dios nos da es una vida de santidad, de perfección. Y la verdad y el fingimiento se contrastan. La verdad, hemos obedecido la verdad. ¿Y cómo podemos obedecer la verdad y además amar fingidamente? Que la verdad y el fingimiento se contradicen, por supuesto, ¿no? La verdad es honesta. La mentira pretende cosas que no son. Se esconde tras una máscara. Manifiesta falsedad. Sin fingimiento también señala que el amor fraternal es genuino, es auténtico, es sincero, no tiene disimulo. También lo dice Pablo, ¿no? El amor sea sin fingimiento. Y luego también habla en 2 Corintios acerca del amor con pureza. Pureza en el amor. Así que todo esto es lo que está acorde con la verdad. Lo que no está acorde con la verdad es el fingimiento. Pero con la verdad está acorde el ser honestos, el ser auténticos, el ser sinceros, el no actuar con disimulo, sino de una forma que realmente agrade al Señor, acorde con la verdad. Y esto anticipa lo que luego vimos el día anterior acerca de amar con corazón puro. Amor fraternal no fingido. ¿Por qué? Porque tenemos de amar con corazón puro, como explicábamos el otro día, y también contrasta con lo que vemos en el capítulo 2 y verso 1, sin hipocresía. Porque sin hipocresía y con fingimiento es exactamente lo mismo, y eso tiene que ser evitado. Así que, importante el tema de la verdad. Hemos obedecido a la verdad, y la verdad de Dios solamente puede hablar de una vida de honestidad, de autenticidad, de sinceridad, de no hipocresía, de no fingimiento. Y esta es la esencia del amor fraternal. Bueno, el próximo día, si Dios quiere, vamos a entrar en la segunda parte del fundamento. Yo pensé que entraríamos hoy en esto, pero nos hemos ido más allá. Pero bueno, vamos a ver los versos 23 al 25, si Dios quiere, el próximo día. Pero de momento nos llevamos una carga. Yo me llevo una carga también, ¿eh? De lo que hemos estado pensando, de los privilegios enormes y de cómo usamos los privilegios. Y este privilegio, cómo lo usamos para bien de otros, ¿no? Y cómo también reconocemos lo que Dios nos ha dado con nuestros hermanos, aquellos hermanos por los que Cristo murió. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y te damos gracias por la verdad. La verdad que es el Evangelio, la verdad que son realidades espirituales, pero que por tu gracia, Señor, hemos llegado a creer. Y la fe, pues, es la convicción de lo que no se ve. Y lo que no se ve es un Cristo que realmente ha resucitado, un Cristo que está a la diestra de Dios, un Cristo que intercede por nosotros, un Cristo que vendrá un día, y un nuevo cielo y nueva tierra donde mora la justicia, donde se espera que nosotros formemos la nueva Jerusalén. Así que te damos muchísimas gracias, Señor, por estas realidades. Queremos vivir como hacía Moisés, como viendo al invisible, este ambiente de fe, no por vista, y Señor, sabiendo todo lo que realmente tenemos en Cristo, pero viviendo internamente estas verdades, porque tu Espíritu Santo las haga vitales en nuestra vida, y te damos gracias, Señor, porque nos has puesto dentro de una familia. Oramos a ti para que sepamos apreciar lo que esto significa. No solamente de lo que recibimos de otros, también lo que podemos dar a otros, con los dones que nos has dado, con experiencia que podemos compartir, con interés por asuntos físicos, emocionales, espirituales que los hermanos y hermanas tienen. Pedimos que nos bendigas para que este amor tuyo realmente se manifieste de una forma, sin fingimiento, con honestidad, con autenticidad, con sinceridad, y que realmente, Señor, estemos en la iglesia, fuera de ella, no nos olvidemos que somos la familia tuya, que tenemos que dar honra y honor a nuestro Padre Celestial donde queramos que esté, donde quiera que estemos. Pedimos tu bendición para el resto de este día. Bendice también y prepara bendición para la reunión del jueves en tu voluntad. También para el domingo, que tú prepares bendición por la visita de nuestros hermanos de Carabanchel, por los cuales te damos gracias. Pedimos por esa iglesia y también por la reunión el próximo domingo. Y guárdanos para que realmente vivamos delante de tu presencia cuando estemos fuera de la iglesia, no tengamos el amparo de otros, ni un interés común en adorar o en escuchar tu palabra, sino que tengamos que vivir dependiendo de ti y gozándonos en ser testigos tuyos donde quiera que estemos. Pues ayúdanos y bendícenos en todo, porque evidentemente necesitamos de la obra del Espíritu Santo, este bendito Consolador que Cristo nos envió, para que verdaderamente nos ayude día tras día en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.